Podemos decir que verdaderamente el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Realmente, la palabra del Señor, día a día, Él nos muestra que esa palabra suya, que procede de su corazón, que procede de su boca, esa palabra es nuestra sabiduría. Él dijo que al pueblo de Israel, que la ley suya, los pueblos habrían de oír y habrían de ver eso que brotaba de la boca de ese pueblo y dirían, verdaderamente este es pueblo sabio. Su palabra es nuestra sabiduría. Él es un Dios sabio y nos ha dado su palabra. Y siendo esta la primera de estas sesiones referente al curso del Pentateuco, vamos a estar con la ayuda del Señor viendo ciertas cosas que en primer lugar quisiera decir que el tema que vamos a estar tratando en esta noche, ya que es un tema nuevo, o sea, esta va a ser la primera de las sesiones, esta noche estaremos tratando acerca de una introducción al Pentateuco. Hay una simple razón por la cual ponemos ese artículo delante, ¿verdad? Y es porque realmente aquí vemos donde muchas otras introducciones, otras formas, pudiéramos decir, han sido empleadas a modo de poder introducir un tema, pudiéramos decir, desde cierto punto de vista, un tema tan complejo como lo que es este del Pentateuco, desde su aspecto literario, por muchas razones. La parte espiritual, alabado sea el Señor. Nos gozamos en su palabra, aquella que habla en nuestro corazón, pero cuando viene al aquello de ciertas cosas que se hallan acerca del mismo, debemos de admitir que realmente hay grandes complejidades acerca del mismo. Y yo quiero ser el primero en esta noche en reconocer tal cosa. Hay aquellos que quizás con mayor autoridad, o que se sientan con mayor autoridad al respecto, pudieran hablar en forma definida, en forma precisa, pero en esta noche yo creo que es necesario que lo tratemos más bien como algo que es una introducción al mismo. Hay muchas razones por las complejidades de esta obra, de este aspecto de las Sagradas Escrituras. Y gran parte de ello tiene que ver con lo relacionado con, por ejemplo, cómo Moisés obtuvo, vamos a llamarle la información, si se le quiere llamar, del contexto de este libro, o el contenido de este libro, más bien. Y solamente quisiera que ustedes vieran aquí, lo cual no tiene nada que ver, dicho sea de paso, con el caso de Moisés y el Pentateuco. Pero sí me gustaría que ustedes vieran, por favor, aquí en el capítulo 28 de Isaías, a modo de introducción. Dice aquí en el versículo 23, repito, esto es solamente una introducción, una forma de poder ver a través de un ejemplo la forma del Señor obrar. ¿Cómo es que el hombre realmente recibe ese conocimiento respecto a la palabra del Señor? Verso 23. Estad atentos y oíd mi voz. Atended y oíd mi dicho. Él dice, oíd mi voz, y después dice, oíd mi dicho. Y ahora aquí usa varios ejemplos, ¿verdad? Que es solamente lo que estamos usando, ejemplos nada más. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará todos los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrame el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras, y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado? Yo creo que esto es principalmente lo que queremos ver. Dice, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Un tema tan grande como lo que es realmente el Pentateuco, quizás alguno diga introducirlo con una especie de sembradío, en otras palabras, introducirlo acerca de, talmente parece que fuéramos a tener una clase de, pudiéramos decir, de agricultura, agronomía, ¿verdad? Perdón. Pero realmente el propósito no es hablar de agronomía, ni mucho menos. El propósito es realmente ver de dónde procede la sabiduría, aquella que instruye al hombre, para que el hombre realmente pueda entender y pueda realmente comprender lo que el Señor desea. El porqué, vamos a decir de esta manera, el porqué de las cosas. Claro está. Aquí hay esas dos palabras que comenzamos leyendo en el versículo 23, en las cuales él decía, estad atentos a mi voz, y añadía, atended y oíd mi dicho. El Pentateuco, mirando ya ahora en forma más directa, y siendo esta la primera de las sesiones que estamos teniendo, tenemos que ver que en primer lugar se le ha dado la, pudiéramos llamarle la autoridad, se le ha dado, en otras palabras, el reconocimiento de este libro a Moisés. Y a través de todo este proceso, a través de todo este curso del Pentateuco, vamos a estar tratando principalmente acerca de la vida de este siervo. ¿Cómo es que el Señor le usó? ¿Cómo es que él alcanzó esa sabiduría? Etcétera. Y queremos realmente mantener en todo momento que la única manera en que él pudo realmente tener esto, dice aquí la palabra, su Dios le instruye. Su Dios le instruye. ¿Cómo podrá el hombre, quien no creó la tierra, ni creó la vegetación, ni creó nada porque no es producto suyo? El hombre meramente es un administrador. Dios es el creador. La pregunta es, ¿cómo es que el hombre pudo llegar a entender cómo se trabajaba la tierra y cómo se hacen tantas cosas? Quizás alguno puede que piense, bueno, fue a través de lo que se conoce como un tratar y un fracasar, para finalmente dar en el blanco, en otras palabras, lograr alcanzar la ciencia, lograr dar en el blanco. Perdón, vuelvo y repito. La palabra dice que el Señor le instruye. El Señor le instruye. Y no hay razón alguna para que un ser humano que nació, y no podemos decir con exactitud, porque esto es parte de lo que queremos tratar en esta noche, no podemos decir en tal fecha ni más fecha en cuanto al comienzo de todo esto, porque es imposible en cuanto a nosotros es concerniente como seres humanos. Pero ¿cómo fue que Moisés, como siervo del Señor, pudo alcanzar este conocimiento y al mismo tiempo ponerlo en su debido lugar? Supuestamente hubieron muchos hombres, particularmente dentro del pueblo de Dios, que quizás alcanzaron un cierto grado de conocimiento literario, un cierto grado de conocimiento acerca de lo de gramática, la que había en aquellos tiempos y demás. Perdón. Pero había una cosa muy particular acerca de Moisés y no creo que pudiéramos dudar de ello. Que Moisés, aparte de su entendimiento espiritual, fue una vida que en cuanto a Egipto es concerniente, tuvo la mejor, pudiéramos llamarle, educación y preparación. Y quizás alguno diga, quiere decir en otras palabras que por eso el Señor le usó. No necesariamente, eso no es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que las Sagradas Escrituras dependan del grado analítico de la persona o del conocimiento que tenga esa persona, de una educación secular. No estoy hablando de nada de eso. Pero sí estoy diciendo de que Moisés pudo haber sido usado en una forma bien especial en cuanto a lo que tiene que ver con la recopilación de, primeramente, lo que tiene que ver con la revelación divina y ponerlo por escrito, probablemente, y esto es una de esas palabras que vamos a estar oyendo de vez en cuando, probablemente, como consecuencia de una vida como la fue Pablo, por ejemplo. Si ustedes, por ejemplo, ven los escritos de Pablo y comparan, por ejemplo, con los que fueron los de Pedro, no queremos, en otras palabras, establecer diferencia entre un hermano y otro. Ambos eran hermanos, ambos eran siervos. Pero aparentemente el grado de preparación de uno y el grado de preparación del otro se distingue. Aún a Pablo le decía el propio Agripa, las letras te vuelven loco. La palabra nos enseña acerca de aquellos letrados, de aquellos conocedores de las Sagradas Escrituras y al mismo tiempo cómo fueron usados. Se habla acerca de Apolos, donde se nos dice que había sido instruido. ¿Sí? Y al mismo tiempo, no solamente instruido en las Sagradas Escrituras, sino que también hasta se dice que era varón elocuente. ¿Por qué? Basta con que era una vida instruir en las Sagradas Escrituras, pero aún se habla acerca de su facilidad de expresión, cómo es que era usado de tal manera. Yo creo que todo eso tiene un cierto lugar en el plan y propósito de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que eso sea necesario, que eso sea menester para que el Señor pueda usar a alguien. Perdón, pero vamos a venir a un grado más sencillo que todo eso. Pensemos acerca del asno, del asna de Balaam. Quiero decir todo eso en otra, para poner los dos extremos. De manera que cuando hablamos acerca del Pentateuco, primeramente tiene que haber habido ahí una impartición, una revelación por parte del Señor que le enseñara a él, dependiendo uno, del oír la voz de Jehová, y eso lo vamos a ver aún a través del libro del Pentateuco. Hemos de ver eso, y al mismo tiempo también no solamente oír su voz, sino sus dichos. O sea, ¿quién hablaba y qué decía? Si podemos captar esas dos cosas. ¿Quién habla y qué dice? Yo puedo decir lo mismo que dice el Señor por leer su palabra, pero al mismo tiempo, ¿quién lo dice? Son dos cosas distintas. ¿Me doy a entender con eso? Yo puedo decir lo que una persona originalmente, o sea, el autor, ha dicho, pero no es lo mismo que yo lo repita a que lo diga el autor. Y en esto queremos estar seguros que diferenciamos, o sea, que establecemos una diferencia, de que el Señor propio, es su propia palabra, Él fue quien dijo, y al mismo tiempo lo que Él dijo. Lo dijo Él, y también lo que Él dijo, instruido por su Dios. Lo primero que vamos a estar viendo acerca de esta introducción al Pentateuco es la definición del mismo. El primer punto es la definición, esa definición del mismo libro, o sea, del Pentateuco. Cuando se habla acerca del Pentateuco, generalmente en la iglesia, comúnmente nunca se le llama el Pentateuco. Por ejemplo, si el pastor le pide a la congregación que busque en los primeros cinco libros. Nunca le dice, busquen el Pentateuco, el libro tal, sino siempre el expositor se dirige a esa palabra específica. Busquemos, por favor, en Éxodo, o busquen conmigo en Génesis o el libro que sea, todo como parte del Pentateuco. Generalmente se usa esa palabra, por ejemplo, en el Instituto Bíblico, si habla entre aquellos que generalmente conocen a lo que se está refiriendo. Y al hablar acerca del Pentateuco y buscando la definición del mismo, meditemos por un momento acerca de esa palabra Pentateuco. No creo que es mucho lo que podamos decir acerca del mismo, porque al definir algo solamente presentamos lo que es y ahí mismo lo dejamos. Pero esta palabra es una composición de dos. Pente, que es lo que habla, nos habla acerca del número 5, y la otra es teuco. Pente, teuco. En este caso, pente está significando 5. Es lo que está diciendo en el griego, es 5. Simplemente eso, no es una cosa del tercer cielo, es un término lógico que se le da. Pente, lo cual implica 5. Y teuco, lo cual tiene que ver con libros, o en otras palabras, volumen. También pudiera ser un tomo. Pudiéramos llamarle 5 tomos. Al decir Pentateuco o Pentateuco, como le llamamos, lo que estamos diciendo es 5 tomos o 5 volúmenes. En primer lugar, esa palabra no debe en ningún momento de tener ningún otro sentido para nosotros, o sea, nada de tipo espiritual, sino simplemente eso. Igual que en un idioma se usa la palabra 5, por ejemplo, para nosotros decimos 5, en inglés es 5. Y en el griego es pente, ¿verdad? O sea, no hace falta ser muy espiritual para poder leer un idioma. Lo que hace falta es conocerlo. Ni yo soy una autoridad en el griego ni en el hebreo. Solamente sé que por lógica, simplemente porque lo he estudiado, no es porque me lo revelaron del tercer cielo, sé que estamos hablando netamente acerca de algo puramente lógico. Entonces no hace falta espiritualizar tal cosa. No hace falta ser muy dado en otra, la persona que por mucha, pudiéramos decir, conocimiento que tenga acerca de lo relacionado con la gramática original, no por eso quiero decir que sea muy espiritual tampoco. A ver si me doy a entender. Hay quienes, en otras palabras, quieren alcanzar el conocimiento máximo de la letra original, o sea, de la escritura original. Ojalá que eso hiciera espiritual a las vidas. ¿Me doy a entender? Pero hace algún tiempo el Señor me mostró algo que para mí me apaciguó, en otras palabras, me calmó cualquier tipo de ambición que yo pudiera tener en cuanto a conocer el lenguaje original de las Escrituras. Y realmente me dio un sentido de paz muy especial. Y fue esto. Y es que los mismos que hablaban el aspecto original de las Escrituras fueron aquellos que con ese mismo lenguaje original gritaban, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! ¿Me doy a entender? ¿Captan ahora? O sea, se dice por ahí, ¿no?, que no es el hábito el que hace el monje. Y no es tampoco el sentido original el aspecto gramatical de las Escrituras lo que lo hace a uno espiritual. Uno puede estudiar mucho, pero al mismo tiempo, si su corazón está cerrado para aquel que dice, aquel que habla, aquel que quiere dejar oír su voz y que quiere dejar conocer sus dichos, si nuestro corazón está cerrado para con él, válgame, todo lo que sepamos del original no nos va a servir de mucho. ¿Qué quiero decir con ello? Que no es necesario, perdón, todo lo opuesto. Todo lo opuesto. En otras palabras, todo aquello que podamos aprender, todo aquello que podamos realmente escudriñar maravillosamente bien. Pero cuando hablamos de una definición, no pensemos ni por un momento que eso es lo que representa la espiritualidad de las Sagradas Escrituras. Así que, por ahí comenzamos. Repito, es algo que tiene que ver con el significado de esa palabra. Pente, en este caso 5, teucos, volúmenes, pentateuco. cinco tomos. Dentro de esto mismo, al hablar del Pentateuco, podemos ver que en el original, o sea, cuando esto fue escrito, esto fue considerado una obra continua. Por ejemplo, hoy nosotros lo vemos fragmentado, ¿verdad?, en cinco tomos. Lo vemos como cinco libros. Pero en el principio era una obra, pudiéramos llamarle completa. Completa. Y no sé, pero el significado que pueda tener esto para usted, me da a entender, en otras palabras, que la palabra del Señor es una palabra íntegra, no dividida, no es una palabra fragmentada. La palabra del Señor es completa, íntegra, perfecta. Y no podemos recibirla por parte, porque el Señor no la da por parte, sino que el Señor quiere que conozcamos su palabra. Él quiere, en otras palabras, escribir su ley en nuestro corazón y en sus mentes. No parte de ella, sino toda su palabra. Así que debemos reconocer una vez más que, hablando de la definición del Pentateuco, que en el comienzo no eran cinco libros. ¿Por qué hoy en día se le llama Génesis, etcétera? Bueno, simplemente que hubo un momento cuando realmente se trató de hallar el significado, pudiéramos llamarle la esencia primordial de lo que estaba en esos aspectos de los cinco tomos, en este caso uno, el Pentateuco, y se pudo, en otras palabras, ver que en cada uno de lo que hoy en día conocemos como los cinco tomos, había un énfasis particular. Un énfasis. Vamos a estar tratando de eso más adelante, pero solamente dejémoslo ahí por el momento. Había algo que el Señor habla a través de ese del Pentateuco, y son esas cinco áreas que se puede destacar, se pueden destacar en cuanto al mismo. Quizás, no sé, pero quizás lo más importante de la definición que se le pueda, que podamos ver que tiene este libro y se le pueda dar a este libro del Pentateuco, no es solamente que era un libro, lo cual después de un tiempo vinieron a ser cinco, posteriormente vinieron a ser cinco volúmenes, pero quizás lo más importante de todo que podamos ver acerca de este tema del Pentateuco, como su definición principal, lo podemos ver acá en Segunda de Crónicas, y hay otros pasajes también, claro, pero en Segunda de Crónicas, en el capítulo 34, perdón, este incidente aconteció en los días de Josías, rey de Israel, y dice, de Judá más bien, y dice aquí en el versículo 14 del capítulo 34 de Segunda de Crónicas, versículo 14: y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló, fíjense, el Pentateuco. No. Ni tampoco habló de que el Deuteronomio o esto o lo otro, no. Dice, halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado una vez más, fíjense, una vez más lo insiste, porque una vez puede pasar por alto, o sea, puede ser una expresión, pero fíjense. Dice, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro. Estamos hablando no de los libros, el libro. Ya habíamos dicho eso y definido eso anteriormente. El libro a Safán, verso 16. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio ¿cuántos? Okay. Y leyó Safán en él delante del rey. Fíjense. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Así que lo que estamos viendo aquí es que este libro era conocido como el libro de la ley. El libro de la ley. No era tanto, era un libro, no eran cinco, era un libro, tenía sus distintos aspectos del mismo. Pero este libro habría de ser conocido como el libro de la ley. Quizás aquí me estoy adelantando un poquito para otras cosas que vamos a estar viendo más adelante. Mi deseo sería esperar, pero también quizás nos ayude un poquitico para ver lo que está por delante. Todo país, o sea, toda nación, cuenta con su constitución. Y en este caso, esta ley habría de venir a representar la constitución del reino de Dios. Porque esta palabra, y nuevamente me estoy adelantando aquí a muchas cosas, esta palabra no fue escrita, o sea, no viene de la tierra, no fue dada solamente a lo que se puede decir aquí para los seres humanos. Esta palabra es para los santos de Dios. Esta palabra fue dada al pueblo de Dios. Y por consiguiente habría de constituir en la ley de Jehová para ese pueblo, no para las naciones, sino para el pueblo de Dios, lo cual vendría a ser en este caso la constitución de ese pueblo, la constitución de un reino, un pueblo regido, un reino regido por el Señor. Así que, la definición del mismo, Pentateuco, cinco tomos, originalmente era una obra continua, total, completa, y finalmente lo que hemos visto es que era conocido como el libro de la ley. Bien, vamos a ver esto otro que, en segundo lugar, tiene que ver con la introducción al mismo, y es lo que pudiéramos conocer como su aspecto cronológico, o sea, lo que se comprende, lo que abarca en términos cronológicos ese libro del Pentateuco. Esta parte quizás de todas, segundo punto, el abarque, en otras palabras, el compendio cronológico del mismo. Aquí es donde viene, quizás pudiéramos decir, el primer problema del libro del Pentateuco. Aquí donde comienza, porque en primer lugar al hablar del aspecto lo concerniente al aspecto de la cronología del mismo, hay un problema, y es que no hay nada firme, seguro, no hay nada definido acerca del mismo. Hay una cosa que sí podemos decir acerca del mismo, y es que donde viene el problema básico es que podemos ver en cuanto a lo que es el hombre, desde que el Señor empezó a tratar con el hombre, cuando su creación, pero donde viene el problema es en cuanto a, en el día primero, el Señor creó la luz, y así la separación entre las aguas de arriba y las de abajo, etc. Pero para el Señor, cada día, igual, cada día es igual a mil años. Mil años es como un día. Entonces ahí es donde viene el problema fundamental, que no se puede decir en otras palabras que fueron tantos, si se puede saber desde el punto de vista, fíjense, de lo que es históricamente y como se ha estudiado arqueológicamente, han habido evidencias que sí señala tal pueblo, tal civilización, X tiempo. Pero en cuanto a lo que tiene que ver aquello que es el compendio de este libro, el Pentateuco, lo cual, fíjense, empieza con la creación y termina con la muerte de Moisés, en el capítulo 34 de Deuteronomio, no hay nada fijo, no hay nada exacto. Todo lo que hay ahí se presta para una cosa, para especulación. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo tomar ese libro? Fíjense, porque esto es importante, quiero que vean algo acerca de esto. En Éxodo capítulo 12, Éxodo 12, ya había pasado tiempo. ¿Cuántos miles de años? Yo no sé acerca de ello, porque la palabra no nos dice. Pero el hombre se presta, en otras palabras, para especular acerca de ello. Para eso no es este estudio. Solamente para ir dentro de lo más exacto, lo más que podamos ver al respecto, y lo demás que el Señor trate con cada uno. Pero aquí dice en Éxodo capítulo 12, versículo 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Pero ya el tiempo había estado pasando, para los egipcios ese no habría de ser el primero. La vida continuaría normal, tan normal como siempre. Así que, fíjense, tres cosas, si puedo citarlas de esta manera. Desde el comienzo de la creación hasta la fecha, se entiende aquí, el tiempo había pasado y todo continuaba bajo el mismo orden. Pero con la salida, o más bien con el Señor rescatar al pueblo de Egipto, para ellos comenzaba una nueva era. Por el hecho de comenzar una nueva era y que se tenga por claro la fecha, el año en que están viviendo ese pueblo hebreo, hasta la actualidad, es una. Pero ¿y qué tal todos los años anteriores? Bueno, hasta cierto punto se puede saber cuántos años hay. Pero me refiero yo en cuanto a lo que tiene que ver con la creación del hombre, por motivo de la, por muchas razones, por motivo de del diluvio, etcétera. Pero ir hasta el principio mero de la creación, ahí es donde tenemos cierta dificultad. Lo mismo sucede, dije tres cosas. Lo tercero es cuando la venida de Cristo, cuando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, comienza una nueva era. Si nosotros podemos con certidumbre decir, sí, la fecha en que estamos, correcto. Si podemos decir la fecha en que Israel fue rescatado de Egipto. Si se puede saber que hasta el diluvio, se puede saber hasta... Pero cuando estamos hablando de lo que en sí se comprende, que contiene el libro, históricamente el libro del Pentateuco, decir todo eso, su comienzo y su fin, me parece que sería una osadía que terminaría en, más bien, siendo necedad por parte del que quisiera hacerlo. Claro está, no es osadía y mucho menos necedad si se puede reconocer que cualquier cosa que se diga acerca de ello pudiera decirse, hermanos, se dice esto, pero no en forma segura, pero reconociendo que hay quizás algún grado de especulación y hasta quizás siendo uno más honesto y diciendo bastante especulación, como en otras palabras, diciendo no vayan a hacer una pirámide, o en otras palabras, no hagamos un altar de esto. Decía acerca de el comienzo, ¿verdad?, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y a partir de ahí comienza el Señor a formarlo todo. ¿Qué de ahí? Aquí venimos, en otras palabras, a... Queremos ver este pasaje en Deuteronomio, en el capítulo 34, ya lo mencioné anteriormente, pero busquemos aquí. Deuteronomio 34. Dice aquí en el versículo 7, era Moisés de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Hay otras cosas que vamos a estar viendo acerca de la vida de Moisés más adelante en los estudios venideros, pero aquello de ver cómo es que el escritor, de la misma forma que el Señor le reveló con su muerte, ahí concluye prácticamente su obra, si se le quiere llamar aquello que el Señor le dio a realizar. Repito, aquí hay cosas muy interesantes que vamos a estar viendo más adelante en este libro del Pentateuco. Este abarca, este compendio cronológico, vuelvo y repito, no hay uno, primeramente, no hay precisión bíblica en cuanto al alcance del mismo, la expansión del mismo. Se ha visto, en otras palabras, cómo es que han habido tres eras distintas, repito, desde la creación hasta que el Señor sacó al pueblo de Egipto. Otra vez vemos, la segunda, es cuando el Señor saca al pueblo de Egipto, que ya ahí hay una precisión, hasta el nacimiento de Cristo. Y, nuevamente, una nueva era para aquel pueblo llamado cristiano, el pueblo del Señor de esta época, de esta era, donde el Señor aquí empieza ahora a nosotros a hacernos como diciendo, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Lo tercero que queremos ver en esta noche, acerca de la introducción al Pentateuco, hemos visto dos cosas ya, definición del mismo y su abarque cronológico, en otras palabras, lo que tiene que ver con el tiempo del mismo. Lo próximo es su importancia, que es el último punto. Su importancia. ¿Cuán importante es este libro llamado, de esta manera, el Pentateuco? Como principio, y esta va a ser una palabra, pudiéramos decir, bien fuerte, y más vale que nosotros lo tomemos de esta manera. Podemos decir, en primer lugar, que tristemente para el cristianismo, mirándolo desde ese punto de vista, el Antiguo Testamento, en términos generales, ha sido algo que se ha subestimado, que se ha pasado por alto, porque en primer lugar se toma como que es algo histórico. Las cosas que pasaron, pues no hay que darle importancia a ello. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, estamos hablando en primer lugar, que es lo que va a la vanguardia, el Pentateuco. Bien. ¿Cuán importante es el Pentateuco? Si dijéramos que el Pentateuco es el cimiento o la base de la estructura bíblica, fíjense bien, el Pentateuco es la base o el cimiento de la estructura bíblica. Porque lo que vemos en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, todo lo dicho en el Antiguo Testamento y verificado en el Nuevo Testamento, está basado en algo. Si dijéramos que el Pentateuco es esa base, ¿cómo nos sonaría a nosotros? O sea, ¿cómo pudiéramos recibir esto? La palabra nos enseña lo que significa construir sin una base. Y ahí es donde viene el problema. Muchas veces hay quienes toman las Sagradas Escrituras en una forma muy liberal. Por ejemplo, se dice, no, Dios dice. Debemos de estar seguros que Dios dice y no que nosotros decimos. Quiero que busquen, por favor, en Lucas, en el capítulo 24. Lucas 24. Perdón, fíjense bien esto. Dice en el versículo 44, después veremos más adelante, versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en, fíjense dónde comienza, la ley. Decimos de Moisés, está bien. La ley de Moisés en los profetas y en los salmos. Fíjense, ¿dónde va el aspecto, o cómo va el proceso del aspecto escritural de la misma? Lo que va a la vanguardia, Ahora, si eso decimos, no, pero es que se puso así nada más. En otras palabras, se escribió de esa manera porque, nuevamente, quizás alguno se atreva a decir, porque lo figuró de esa manera o lo presentó de esa manera. Perdón, vamos a verlo más claramente si es cierto o no. Si es que realmente el Pentateuco es el cimiento de toda la estructura bíblica o no lo es. Vamos a verlo aquí. Dice aquí en el capítulo mismo 24 de Lucas, versículo 27. ¿Por dónde se comienza? Si no hay un comienzo, si no hay una base, es triste, estamos diciendo esto muy amados, porque el problema que existe hoy en día principalmente entre los cristianos, es que se enseña a leer el Evangelio de Juan y se le da a leer este Evangelio y el otro, y es como si completo y totalmente se pasara por alto el fundamento bíblico. Cuando se hace eso, tristemente, se va a pagar un alto grado, un alto precio, porque la ignorancia mata. Y ahí es donde precisamente se falla como creyentes. Ahí, por no tener una raíz, una base, ahí es donde se sufre. Así que decimos, ¿cuán importante es el Pentateuco? Bueno, es una base, es un fundamento. ¿Y cómo podrán el justo salvarse si fueran removidos los cimientos? Dice el Salmo 11. Si los cimientos fueran removidos, ¿qué hará el justo? Y repito, tristemente se pasa por alto ese cimiento, el cimiento de las Escrituras. Bien, estamos hablando de las Escrituras en el aspecto estructural bíblico. No tenemos que hablar, no tenemos que usar la persona del Señor Jesucristo, pero estamos viendo solamente la configuración, lo que tiene que ver con la estructura bíblica. ¿Sobre qué está fundamentada? Por ejemplo, si separamos el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, estamos violando un principio. Y si separamos, en otras palabras, el Pentateuco, como diciendo, bueno, pero ya eso es historia, o entonces lo que estamos es quitándole el fundamento a eso también. Es como que el Antiguo Testamento es el fundamento para el Nuevo. Y el fundamento para el Antiguo Testamento es el Pentateuco. A eso me estoy refiriendo, ¿ves? Muy bien. Es tan importante, el Pentateuco, que habría de servir de dirección para los líderes posteriores. ¿Posteriores a quién? Posteriores a Moisés. Pasemos, por ejemplo, aquí en Josué, en el capítulo 1. Josué 1. Aquí tenemos al reemplazo, al sucesor de Moisés, Josué. Fíjense la palabra. Comienza diciéndole el Señor a Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora eres tú. Ahora tú eres el líder. Josué 1, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidarte y hacer conforme, fíjense, el libro. Dice, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dice, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí en el versículo 17... fíjense lo que dice. Primeramente, ese es el Señor que le estaba hablando a Josué. Ahora no es el Señor, ahora es el pueblo. Ahora en el versículo 17, es el pueblo quien en el versículo 16, comienza a decir, sí, te vamos a seguir, sí, tú vas a mandarnos, pero hay un requisito. Verso 17, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tus mandamientos, ¿a qué? Y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, mi pregunta es, ¿Qué mandaba o qué habría de mandar Josué? Que no fuera aquello que mandó. Porque una cosa le está diciendo el Señor. Mira que sigas esto que yo mandé a Moisés. Y con la misma le dice al próximo líder, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. El pueblo dice, te seguiremos. Solamente que tú andes como anduvo Moisés. ¿Qué clase de líder fue a Josué? ¿Qué clase de líder fue Caleb? Contra viento y marea, por así decir, lucharon en medio de una generación completamente que se desviaba a derecha y a izquierda. Pero qué precioso, cómo es que había una cosa en mente, una cosa en el corazón nada más, y era que aquello que le agradaba al Señor es lo que Josué hacía. Dice que él no se apartaba de en medio del tabernáculo, él seguía. La palabra clave es que él iba en pos de Jehová. Él iba en pos de Jehová. ¿Cuán importante es el Pentateuco? ¿Habría de servir de dirección? Dice, no te apartes. Si es dirección, quiere decir, siempre y cuando tú sigas por ese camino, no vas a perderte. Dirección. Si te vas a la derecha o a la izquierda, te extravías. Pero si continúas por ese camino, no habrás de perderte. Dirección, dirección, dirección. Es tan importante. Si usted está buscando cómo hallar cierto lugar, y a usted se le da dirección, y usted no sigue esa dirección, y usted quiere improvisar sobre esa dirección, perdón, pero usted no llegará a ese lugar. ¿Cuán importante en la definición del Pentateuco? Definiéndolo, ¿cuán importante es? ¿Es cimiento? Es dirección. Cimiento para el resto de las Escrituras. Cimiento o dirección para el resto de los líderes que habrían de venir posteriormente a Moisés. Fue dirección para Moisés y habría de ser dirección también para los demás líderes. Y esto último antes de concluir. ¿Cuán importante era esto que Moisés, lo concerniente al Pentateuco? ¿Cuán importante era? En Hebreos capítulo 3, dice aquí en el versículo 5, que el Señor permita que esta palabra podamos realmente recibirla, amados. Fíjense si era importante el Pentateuco, que dice aquí, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio. Y aquí viene la palabra. Había algo que habría de decirse. Pero lo que Moisés estaba recibiendo, y habría de escribir, y habría de hacer, era tan importante que él fuera fiel, exacto, en lo que él recibió del Señor. Repito, porque después de eso, algo iba a ser dicho. Quizás algunos no capte esto, pero vamos a ponerlo solamente de esta manera. ¿Dónde se habla acerca de Moisés? ¿Dónde dice que el Señor habría de levantar a otro profeta de entre los hermanos semejante a él? Moisés hablaba, pero la conclusión habría de ser que después de ello, aunque el pueblo no le oyera a él, pero que el Señor habría de levantar a otro entre los hermanos, ¿a quién se estaba refiriendo? A Cristo. Dice, al cual si el pueblo no le daba oído a lo que ese profeta tuviera que decir, dice que el tal habría de ser desarraigado o cortado del pueblo. Así que Moisés decía, pero porque después de él el padre habría de levantar a su hijo. Tan importante es el Pentateuco, que sin él, sin el Pentateuco, lo que está escrito ahí, el hijo no hubiera podido, en otras palabras, haber dicho las cosas que dijo en el Nuevo Testamento. Fíjense, una cosa conllevaba a la otra. Y lo que pasa es que hoy en día se toma el Nuevo Testamento completamente aparte al Pentateuco, y por eso no se le ve el engranaje que tiene una cosa con la otra, la confirmación que es una cosa a la otra, y no se puede apreciar la sabiduría de Dios, como el Señor lo dijo, como el Señor lo preparó todo, para que todo viniera a tener sentido, una cosa con la otra. Para lo que se iba a decir, su importancia es que es cimiento de la estructura bíblica, es que habría de servir de dirección para los líderes posteriores, y es tan importante porque en ello estaba preparando el camino para lo que se iba a decir. Si pudiéramos ponerlo de esta manera, ejemplo, el Antiguo Testamento dice haz, y lo que habría de decirse en el Nuevo Testamento es consumado es. Ejemplo, los hombres no pudieron acatarse a lo dicho por Dios, pero entonces viene el Hijo de Dios, viene el profeta con P mayúscula que el Señor levanta y dice consumado es. Y por ahí es solamente una pequeña introducción a todo lo que pudiéramos decir que tiene que ver entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es una confirmación. Y es el cumplimiento de lo dicho por el Señor a través de Moisés. Vamos a concluir en esta ocasión buscando aquí en Juan capítulo 5, versículo 47. Juan 5, concluyendo. Digo el versículo 47, porque fíjense lo que dice el 46 por un momento. Pero en 47 es, hasta en cierta manera, un eslabón a lo que habíamos leído anteriormente. Podemos tomar el 46 ya dentro de lo mismo. Dice, porque si creyeseis a Moisés, como diciendo, es el fundamento. Si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Ahora aquí viene la palabra clave, ¿sí? Como una introducción al Pentateuco. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Sus escritos, ¿quién lo escribió? Y al mismo tiempo, ¿para qué habría de ser? Para preparar el camino. Estos cinco libros conocidos como el Pentateuco, algo completo, algo total, algo que tenía que ver con una palabra que al grado que Moisés, el Señor le haya hecho entender, no hablaba solamente de la salida de Egipto, no hablaba solamente de lo concerniente a la creación del hombre solamente, sino que hablaba acerca de cómo el Señor creó todas las cosas. Dice, de mí, el origen de todas las cosas, de mí, escribió él. ¿Dónde se originó la creación? En él fueron creadas todas las cosas. ¿Cómo fue que salió ese pueblo de Egipto? El cordero que fue inmolado en Egipto. Y así sucesivamente, ¿quién fue quien sustentó a ese pueblo a través del desierto? Hasta la misma muerte de Moisés, en el cual sus ojos estaban puestos en el invisible, sino era la roca que le seguía. De mí escribió. ¿Cuándo habla del Pentateuco? ¿De qué está hablando Moisés? ¿De qué es? ¿Qué tiene que ver con el Pentateuco? ¿Qué es aquella palabra íntegra, perfecta, completa? Eso es lo que tenemos que preguntar. Definición. Definición del Pentateuco. Decimos, Moisés escribió el Pentateuco, o Moisés escribió de él. Definición. Definición. ¿Cómo definir? Podemos definirlo como el Pentateuco. Podemos decir cinco libros, podemos decir un libro, podemos decir un libro íntegro, podemos decir el libro de la ley, podemos decir muchas cosas. Pero cuando llegamos a la esencia, a la definición, ¿de qué escribió Moisés? Por eso dije, podemos tener mucho conocimiento del original, podemos definir muchas cosas literalmente, gramaticalmente, pero si no llegamos a la esencia, para aquello lo cual el Señor instruye y dice, oyendo su voz y oyendo sus dichos, jamás podremos oír la definición genuina y verdadera que tiene que ver con el Pentateuco. De mí, no del Pentateuco, no de 5 libros solamente, no de 4 libros, no del libro de... Es más, que todo eso podemos verlo en blanco y negro. Ah, pero ¿qué revelación fue la que le fue dada a Moisés, igual que le fue dado a los agricultores? ¿Qué definición es la que el Señor da? Dice, de mí escribió él. Ah, pero si no creéis a sus escritos, dice, ¿cómo creeréis en mí? Que el Señor nos conceda poder tener oído para oír su voz y oído para oír sus dichos. Que Él continúe saturando nuestras vidas de la revelación suya a través de su santa palabra. Y sin hacer excepción, pero en estos momentos, ya que nos encontramos en este libro de el Pentateuco, que el Señor nos ayude para poder captar la esencia de esa palabra. Sí, que podamos estudiar el aspecto de lo que tiene que ver con todo esto. Todo aquello que podamos ir sesión por sesión, pero por sobre todas las cosas, que podamos recibir y captar lo concerniente a la esencia del mismo. Amén.